Y ahora cambiamos algo de tercio. Estuvo con nosotros la Facultad de Geografía e Historia. Ahora estará durante estos próximos 30 minutos la Facultad de Ciencias de la UNED. Y en concreto el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Con nosotros están el profesor Fernando Peralta, director del departamento, y la profesora Carmen Sánchez Renamayor. A los dos, pues buenas noches, con este comienzo de año. Buenas noches y gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí y con todos los que nos quieran y nos puedan escuchar. Profesor Fernando Peral, buenas noches.
Pues buenas noches, muchas gracias.
Y profesora Carmen Sánchez, buenas noches y gracias igualmente.
Gracias.
Bueno, el departamento es Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, pero para entendernos, era lo de Química Física de siempre, ¿no, profesora Sánchez?
Sí, es el departamento de Química Física, que se llama en otras universidades y que se llamaba antes así en nuestra universidad también.
Entonces, hoy hablamos de Química Física. Bien, pues entonces, para empezar, lo mejor el director, el profesor Peral, que nos diga ese aquí estamos y aquí hemos llegado.
Pues buenas noches, repito, estamos aquí el equipo docente de la asignatura Química Física 1, que es una asignatura que tenemos en nuestro departamento situada en el tercer curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. Bueno, en primer lugar queríamos dar palabras de ánimo y de saludo a los alumnos, que es en esta primera emisión que tenemos para esta asignatura en este curso.
Bien, hablamos algo más en profundidad y en el área de los grandes conceptos. ¿Por qué Química Física 1?
Bueno, pues esta asignatura pertenece al área de conocimiento de Química Física y dentro del repertorio que tenemos programado en el departamento y en la facultad en el actual plan de estudios hay varias asignaturas sobre este área de conocimiento de Química Física. Esta concretamente de Química Física 1, pues es una de ellas, que es la que está encargada de aportar el punto de vista que podríamos decir estructural. Y luego hay otras que aportan otros puntos de vista complementarios, como pueden ser el termodinámico, que se da en termodinámica química, y el cinético, que se da en Química Física 2.
Bien, no sé a quién preguntarle, si seguir con usted, profesor Peral, o preguntarle a la profesora Sánchez. Profesora Sánchez, el nivel de dificultad, a lo mejor es un poco extraño preguntar así, pero ¿cuál es el nivel de dificultad de esta asignatura?
Bueno, el nivel de dificultad de la asignatura viene dado por el manejo de las técnicas físicas y matemáticas que se debe tener a la hora de poder comprender la asignatura. Entonces, un poco viene por ahí, por los conocimientos previos que se tienen que tener. Sí, y también por la novedad, que como veremos ahora un poquito más adelante, al hablar un poco más en profundidad de lo que es la química física, pues implica muchos conceptos nuevos y una revolución, por así decirlo, mental, ¿no? Y entonces, pues hay que cambiar de chip, como se podría decir actualmente.
Bien, hay conceptos y hay cálculos que son quizá la novedad a la que usted estaba refiriéndose. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, en la química física utilizar ciertas teorías que a lo mejor hacen especialmente dura la asignatura? Por ejemplo, la teoría cuántica.
Bueno, yo creo que para eso tenemos que empezar a definir lo que es la química física. La química física, pues es una palabra compuesta, como se puede ver fácilmente, y pertenece a lo que se suele llamar disciplinas puente o interdisciplinares. Podemos ver mejor qué significa esto a través de la evolución de las ciencias. En primer lugar, fue la física, es la que primero tardó en la que primero alcanzó la madurez. Después la química, que se encarga un poco de las reacciones químicas y que está sostenida por la física, y después la biología y la geología, que ya estudian sistemas muy complejos en base a los conocimientos de química y física. Los conocimientos de estas ciencias tienen que ser coherentes porque el conocimiento tiene que ser unitario y entonces no se tienen que producir ningún tipo de contradicciones entre estas ciencias. Es decir, que se van a plantear problemas que necesitan especialistas en diferentes disciplinas y es lo que ahora está muy de moda llamar interdisciplinaridad. Pues bueno, esta interdisciplinaridad es lo que ocurre en la química física, que es una disciplina puente. Entonces, este nombre compuesto significa que nosotros tenemos que justificar los fenómenos químicos basándonos en leyes físicas. Es decir, el químico físico tiene que tener un buen bagaje de química y de física. Esta ciencia compuesta, por así decirlo, fue pionera y apareció en el siglo XIX, pero actualmente están muy de moda y nos encontramos con disciplinas puente como astrobiología y biofísica y cosas así que están muy muy de moda, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer un poquito de historia para ver cómo surge esta ciencia y cómo ha evolucionado hasta nuestros días.
Profesor Peral, vamos, estamos, ya lo hizo un programa la profesora Sánchez que resultó muy interesante con respecto a esto mismo que a lo mejor ustedes van a retomar, la historia de la química física.
Bueno, pues esto precisamente, si vamos a hablar un poco de ello, es porque la profesora Sánchez ha tenido la amabilidad de refrescarme un poco que sus conocimientos son bastante profundos en este tema. Y ¿para qué conviene hablar un poco de historia? Pues como en todos estos casos que queremos referirnos a la historia de las ciencias, para darnos cuenta de que la ciencia, a pesar de lo fría y lo conceptual que es, en realidad lo han hecho personas. Y estos avatares que han tenido que pasar, estas personas que han ido construyendo la ciencia, en cierto modo, pues es el legado que nos transmiten a los que luego venimos después, modestamente, intentamos contar algo de lo que han hecho ellos a los alumnos, ¿no? Bueno, pues concretamente la química física ha tenido pues una gestación lenta y en paralelo con las partes quizá más cuantitativas de la física en el siglo pasado, en el siglo XIX. Bueno, ya el siglo pasado, seguimos hablando del siglo XIX, dentro de poco ya no será el siglo XIX, sino este. Pero por ahora es el siglo XIX. Y concretamente quizá la primera aportación que hizo la física a la química, cuando podemos hablar ya del nacimiento de la química física, es para aplicar la termodinámica, o sea, la ciencia que trata de los fenómenos macroscópicos, a los hechos que son característicos de la química, que son fundamentalmente las reacciones químicas. Bueno, si recordamos, pues en el periodo que pueda haber desde 1800 a 1850, la primera mitad del siglo XIX, pues los trabajos de Joule son los que establecieron el primer principio de la termodinámica, y la aplicación de ese primer principio a la química la hizo Hess, con su famosa ley de Hess que estamos habituados a utilizar, donde se estableció que para las reacciones químicas hay un saldo energético que por supuesto obedece al primer principio de la termodinámica y permite calcular el calor que se va a desarrollar en una serie de reacciones que constituyen un ciclo. También, aparte de estas aplicaciones tan fundamentales, se estudiaron las propiedades volumétricas de los gases, y los trabajos de Faraday, que fue un personaje muy importante, sobre la electrólisis dieron lugar a la aparición de la electroquímica. Con lo cual, pues tenemos que ya nos van apareciendo en el escenario la termodinámica, la electroquímica y las propiedades de los gases para ir consolidando lo que ahora conocemos como química física.
Sí, bueno, también a mitad del siglo pasado, pues se siguió con el avance de la termodinámica. A partir de los trabajos de Carnot y Clausius, se determinó el segundo principio de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica como tal quedaron establecidas entre 1860 y 1880 por Gibbs. Y entonces en 1880 realmente es cuando podemos hablar del nacimiento de la disciplina de química física, porque en 1887 se creó la primera cátedra de química física, que fue ocupada por Ostwald, fue en Leipzig, y Ostwald justamente se encargó de escribir el primer libro de química física y de sacar la edición de la primera revista de química física, que es un nombre alemán impronunciable, pero que Fernando sabe pronunciarlo, ¿verdad que sí?
Pues no sé, vamos, me han contado que, voy a ver si me sale, que es algo así como el Zeitschrift für Physikalische Chemie, literalmente revista de química física.
Bueno, nos encantaría no solo saber tanta química física como usted, sino también el alemán que usted conoce.
No, bueno, es que esto es que me lo han contado porque me he preparado antes de venir aquí y si sale algo bien es por las personas que me han asesorado, por supuesto.
Bueno, entonces seguimos, profesora Sánchez.
Sí. Bueno, pues la química física de entonces no era lo que nosotros conocemos como la química física de ahora, o mejor dicho, no constaba de las mismas más partes de las que consta ahora, era un poquito más reducida, lógicamente. Básicamente era termodinámica y cinética. Entonces luego ya nos podemos meter en el siglo XX, que es donde se desarrolló una parte fundamental de lo que es la química física actualmente, y por otra parte, la parte que le interesa a los alumnos de esta asignatura en el primer cuatrimestre, porque en el siglo XX, es decir, muy recientemente, a principios de siglo, fue cuando se desarrollaron los trabajos que permitieron establecer la teoría atómica, teoría molecular y sobre todo la gran revolución que fue la química cuántica, ¿no? Una revolución que supone una revolución mental, es decir, hay que cambiar totalmente las ideas que uno tiene de lo que es el funcionamiento de la física en el plano macroscópico, para pensar que cuando nosotros reducimos mucho el tamaño de las partículas que estamos estudiando, pues realmente el comportamiento no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a observar en nuestra vida diaria.
Perfecto, y ya llegamos a la situación actual, en donde, bueno, y además, como ha dicho la profesora Sánchez, acercándonos a ese primer cuatrimestre y a esos primeros exámenes, y aterrizando en lo, quizá en lo concreto, profesor Peral, se lo pregunto a usted, hablamos de la asignatura, de cómo se organiza esta asignatura, y luego sucesivamente pues la aproximación a esos exámenes.
Muy bien, pues la asignatura creo que ha quedado ya un poco claro que es, de todas las que puedan establecerse del área de conocimiento de la química física, pues una de ellas es esta de química física 1, y es la que aporta el punto de vista estructural microscópico para poder abordar el estudio de átomos y moléculas usando la teoría cuántica. Es una asignatura relativamente amplia, está organizada pues en un curso completo y siguiendo la estructura tradicional de la UNED, porque esta lleva pues casi desde el primer momento, está organizada, repito, en 6 unidades didácticas que comprenden 36 temas en total. La mitad se da en el primer cuatrimestre y la segunda mitad, por supuesto, en el segundo cuatrimestre. Entonces, en este primer cuatrimestre vamos a ver sobre todo los fundamentos. Las aplicaciones se verán en el segundo cuatrimestre, y estos fundamentos comprenden 2 grandes bloques. Pues el primero de ellos, los fundamentos más básicos de la mecánica cuántica y la estructura atómica, y el segundo bloque lo dedicaremos al estudio de la estructura de las moléculas y la teoría del enlace químico, que son quizá pues los problemas que más interesan a los químicos dentro de este cuatrimestre que vamos a ver ahora.
Profesora Sánchez, por cambiar quizá y por cambiar de voz, y ¿qué conocimientos previos se echan de menos a la hora de iniciar el estudio y ver los rendimientos del estudio de esta asignatura?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que van a utilizar los alumnos bastantes conceptos que tienen mucha novedad para ellos. Muchos de ellos ya los han visto en los cursos anteriores, como es, por ejemplo, la cuantización de la energía, los modelos atómicos, los orbitales atómicos y moleculares. Pues durante los 3 primeros cursos realmente han tenido que manejar todos estos conceptos. Realmente ya muchos de ellos incluso desde COU. Pero todo esto de una forma bastante cualitativa. Ahora vamos a hacer un intento de análisis cuantitativo, es decir, de ver realmente de dónde surgen todos estos conceptos. Esto va a implicar que los alumnos tengan que utilizar herramientas matemáticas como son determinantes, resolución de sistemas de ecuaciones un poco complejas, tienen que utilizar también conceptos de electricidad, de magnetismo, de, en fin, muchos conceptos correspondientes a la física y a las matemáticas. Entonces, esto es lo que le da un poco de dificultad a la asignatura, como habíamos visto antes, justamente.
Y bueno, yo no sé si hay que completar lo que ha dicho la profesora Sánchez, o si sencillamente adelantando en lo que en la marcha del programa, preguntarle, por ejemplo, profesor Peral, ese primer bloque de este cuatrimestre, o sea, mecánica cuántica y estructura atómica.
Bueno, pues este primer bloque comprende 6 temas, o sea que es, por así decirlo, la tercera parte de este cuatrimestre. Y se pretenden presentar los fundamentos de la teoría cuántica haciendo uso de un concepto fundamental que es el de función de onda, que hay que advertir presenta ciertas dificultades de comprensión porque es un concepto pues bastante abstracto, o sea, realmente hasta a los físicos les les tardó mucho el poder establecer esto con un carácter un cierto ya cuantitativo. El concepto de función de onda, que es la base de la mecánica cuántica, por lo menos como se va a aplicar aquí, lo aplicamos en primer lugar al estudio del átomo más sencillo que hay, que es el átomo de hidrógeno. Es sencillo porque no tiene más que un electrón. Entonces es lo mínimo. En el sistema periódico que usamos los químicos, pues la primera casilla que aparece es la del hidrógeno. Bueno, pues no es casualidad que es ese primer átomo tan simple, es el primero que se estudia en mecánica cuántica y realmente el único para el que se puede llegar a soluciones exactas. Porque a partir de ahí todo lo demás se tiene que hacer con aproximaciones porque es muy difícil. Bueno, pues este sistema del átomo de hidrógeno lo vamos a estudiar con un cierto detenimiento y nos van a salir los famosos números cuánticos, que realmente pues los alumnos llevan manejando ya unos cuantos años, y obtener también los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entre estos niveles de energía pues puede estar saltando, por así decirlo, el electrón, dando lugar a transiciones que luego se observan en los espectros atómicos. Bueno, pues con este estudio, ¿qué es lo que vamos a sacar? Pues obtener un poco el significado de los números cuánticos y poder aplicar todos estos conceptos, aunque sea a partir de ahora de forma aproximada, al estudio de átomos que tengan ya más de un electrón, que son inabordables por métodos exactos. Y claro, hay que quedar muy claro por qué la dificultad del problema requiere hacer uso de métodos aproximados y no se puede hacer pues de una manera tan elegante como para la toma de hidrógeno.
Perfecto. Ese era el primer bloque, mecánica cuántica y estructura atómica. Profesora Sánchez, ¿le parece que hablemos del segundo bloque?
Sí.
Era estructura molecular y teoría de enlace.
Sí, bueno, pues una vez que hemos visto y hemos entendido un poco cuál es el átomo, el concepto de orbital, todo ese tipo de cosas, pues podemos pasar a ver cómo se forman las moléculas. O sea, los alumnos desde 3 años antes, 2 años antes han estado manejando ya moléculas, han visto que estas moléculas están enlazadas, o sea, ya digamos es un concepto que se tiene interiorizado, pero claro, hay que ver por qué se forman las moléculas, ¿no? Entonces, de la misma forma que en el caso del átomo empezamos por el átomo de hidrógeno, pues en el caso de las moléculas también tenemos que empezar por la molécula de hidrógeno, que es la más sencilla y que solamente tiene 2 núcleos y 2 electrones. Incluso también se aborda el problema del ion hidrógeno, que es un caso un poquito más sencillo porque solamente tiene 1 electrón. A partir de ahí ya podemos empezar a estudiar moléculas más complejas, pero formadas por 2 átomos equivalentes, moléculas homonucleares, es decir, formadas por 2 núcleos iguales. Después se aborda el problema, un poquito más complicado, de moléculas formadas por 2 átomos diferentes, y ahí surge ya un poco los conceptos de electronegatividad. También se puede empezar a partir de ahí introducir un poquito el tanto por ciento de enlace iónico, introducir también los términos de enlace iónico, por tanto. Y luego a partir de ahí ya se empiezan a estudiar moléculas que son más complejas, formadas por 3, 4 átomos. Y también se introducen aquí los conceptos de aromaticidad, formadas por moléculas orgánicas que tienen enlaces conjugados, etcétera, ¿no? Es decir, que empezamos por la molécula más sencilla y pasamos a estudiar ya moléculas muy complejas y también, pues, como dice la propia palabra, también los complejos.
¿Qué habría que decir, siguiendo con esta marcha entre la profesora Sánchez y el profesor Peral, hablando de química física, su estudio, su descomposición, sus bloques, sus antecedentes históricos? ¿Qué habría que decir, por ejemplo, de cara a estos exámenes, bueno, llamémoslo así, metodología para el estudio de la química física?
Sí, pues bueno, creo que hemos insistido ya previamente en que un primer consejo que tienen que tener los alumnos y que no les va a venir mal ni ahora ni a continuación es procurar tener presentes unos ciertos conocimientos que ya han estudiado previamente y que van a ser de mucha ayuda para comprender mejor esta asignatura. Conviene pues intentar hacer lo mejor posible los ejercicios que están propuestos en las unidades didácticas y en las pruebas de evaluación, puesto que los que aparezcan en los exámenes serán del mismo tipo. y siempre, siempre, pues intentar fijarse bien en el contenido de los temas y estudiarlos a ser posible de forma razonada y evitando aprender las cosas de memoria, porque ya bastante difícil es la asignatura para aprendérsela de memoria.
Siempre hablan ustedes de esos elementos que son característicos nuestros, esas pruebas de evaluación a distancia, por ejemplo, esas referencias que pueden tener los alumnos antes de presentarse al examen de ciertos modelos que les están proponiendo. ¿Se puede decir algo de esto a estas alturas, Fernando Peral?
Pues sí, bueno, yo creo que nosotros nos gusta mucho basar la asignatura en esta evaluación continuada de las pruebas de evaluación a distancia, no solamente porque sean ejercicios que luego vayan a ser parecidos a los que salen en el examen, sino porque están ya programados de manera que van llamando la atención del alumno sobre cosas que son importantes y, bueno, yo espero que les puedan servir incluso de ayuda para ir realizando el estudio. O sea, que ellos ya van viendo pues qué cosas pueden ser de interés, sobre qué cosas se pueden preguntar, en dónde encuentran las dudas, las pegas que hay siempre cuando uno ya se coge la calculadora y el bolígrafo y se pone a hacer problemas. Y estas cosas creo que son realmente un instrumento didáctico importantísimo en la enseñanza a distancia, al menos en esta asignatura.
Profesora Sánchez, antes usted hablaba de la dificultad, hablaba usted de dos elementos que son los que caracterizan a esta asignatura y de a lo mejor su dificultad también, o aparente dificultad. Una eran los conceptos nuevos, conceptos, a veces usted los ha calificado de revolucionarios, con respecto a la marcha que se seguía, ¿no? Y también luego el conocimiento de la herramienta y de todo el aparato matemático. ¿Realmente las deficiencias en el estudio de esta asignatura por parte de nuestros alumnos van por ese lado, por la no posesión de estos conceptos y herramientas?
Sí, yo creo que sí. Bueno, pero no solamente, quiero decir, hay que decir en favor de nuestros alumnos que yo creo que la asignatura es algo complicada. Y es algo complicada justamente porque une estas dos cosas, que hace falta elementos de física y de matemáticas, y por otra parte que las ideas no son nada obvias. Entonces esto da una cierta complejidad. Pero por otra parte yo creo que para animar a los alumnos es que estudien la asignatura con optimismo, es decir, con ganas de aprender cosas que realmente son nuevas y que realmente traten de ver las diferencias. Es decir, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, al estudiar el primer cuatrimestre, acercar el límite clásico y el límite cuántico, para de esa forma ver, por ejemplo, cuál es la diferencia de observar un objeto macroscópico y un objeto microscópico, ya que esto da lugar a fenómenos sumamente interesantes que parecen prácticamente de película de ciencia ficción. Es decir, que interiorizar un poco esos conceptos hacen que sea más fácil el estudio de la asignatura.
Entre lo macro y lo micro, profesor Peral, si nos vamos a mover en todo lo que es el estudio de la química física, por un lado se habla de la química cuántica, por otro lado se habla, bueno, de lo cuántico, y por otro lado se habla de la termodinámica. ¿Nos vamos a mover en estos campos?
Pues es que esa es justamente la clave de la química física, es intentar aprender lo que se pueda del mundo microscópico y del mundo macroscópico e intentar encontrar la conexión, porque claro, es que si nos metiéramos un poco en profundidades, pues esa es la razón de ser de la química, ¿no? O sea, la química son átomos y moléculas microscópicos y muy chiquititos, pero el caso es que nosotros con nuestras manos tocamos sistemas que son a escala nuestra, pero sus propiedades están enraizadas pues en los detalles más profundos de la materia, ¿no? Y eso es lo que pretende estudiar el químico.
Realmente se puede decir que en cuanto a la formación del químico, la química física, por los caracteres que decía antes de interdisciplinaridad, bendita palabra, que a la que aludía antes la profesora Sánchez, en cuanto a la formación del químico y dándose cuenta de estas características, es el valor tremendo en cuanto a esa formación de esta asignatura.
Pues sí, bueno, es una asignatura que realmente tiene proyecciones en todas las demás áreas de la química. Y de hecho, pues bueno, tanto en química inorgánica como en química orgánica, química analítica, tarde o temprano se hace uso de conceptos quizá con un carácter más aplicado, pero son conceptos que salen de la química física. O sea que la química física tampoco es que sea una disciplina así pues para estar ahí mirando a las nubes, ¿no? Sino que luego pues realmente tiene aplicaciones muy interesantes en todas las partes de la química.
Bueno, si se miran las nubes también habrá que mirar a la gota de agua, ¿no? Para seguir con lo macro y con lo micro.
Pues efectivamente, ¿no? La gota de agua pues seguramente sería un sistema muy interesante para estudiar y ver cómo sus propiedades macroscópicas, tal como nos aparecen ante nosotros, son el resultado de complejas interacciones microscópicas que habría que afinar mucho para poderlas caracterizar del todo.
¿Y la química física recibe los encargos de, o a su vez estudia y encarga a otros que le solucione los problemas que con los que tropieza?
Pues bueno, realmente intento hacer un poco de todo, pero vamos, los problemas vienen de la química. O sea, que un químico físico, yo pienso que, bueno, por lo menos los que yo conozco en su mayoría son químicos. O sea, es gente que les interesa y les fascina los problemas de la química. Lo que ocurre es que esos problemas, para poder profundizar en ellos, pues hay que aplicar teorías físicas. Entonces, el químico físico capta qué problemas pueden ser de interés y abordables con los modestos medios que se tienen en cada momento e intentar resolverlos pues hasta donde pueda. Y una vez que tiene unas conclusiones que estima que puedan ser de interés, pues se lo transmite a los demás químicos y dice, oye, pues mira, parece que sale esto, a ver si vosotros estáis de acuerdo y veis si por ahí se puede continuar.
Bueno, quizá, profesora Sánchez, le he interrumpido, ¿iba a decir algo?
Sí, iba a decir una cosa ligada con lo que estaba comentando Fernando, y es que tú también has apuntado antes, química física o físico-química. Es decir, si tú coges un libro, los mismos conceptos, los mismos temas, por así decirlo, están encuadrados dentro de esos dos nombres, química física y físico-química. La razón es que yo creo que son las mismas cosas, pero en un caso a lo mejor estudiadas por los químicos y en otro caso estudiadas por los físicos. Son exactamente las mismas cosas. ¿Qué ocurre? Que los físicos tienen más bagaje físico y matemático y por contra les falta un poco más a lo mejor de conocimientos químicos, y los químicos pues lo contrario, podemos más ligarlo con esto. O sea que digamos que a las mismas cosas se pueden, dentro de la química física se pueden dedicar tanto físicos como químicos, y ocurre, ¿no? En muchos centros o en los congresos lo ves, que los mismos tipo de estudios los hacen físicos y químicos. O sea que realmente estamos justamente en la unión entre ambos, ¿no?
Bien, seguiríamos, y yo personalmente seguiría haciéndoles muchas preguntas, fundamentalmente a los químicos, que casi, se lo aseguro, tienen respuesta para casi todo. En ese caso concreto, las preguntas las contestó todas, además, los profesores Peral y la profesora Carmen Sánchez de Renamayor. Profesores Sánchez y Peral, muchas gracias. De todas maneras, se han quedado muchas cosas en el tintero. Nos volveremos a ver. Gracias.
Pues muchas gracias, y bueno, así deseamos seguirnos viendo y que los alumnos pues nos escuchen y puedan encontrar algo de interés en esto.
Y profesora Sánchez, haciendo cosas tan bonitas como mirar a las nubes o a la gota de agua.
Pues lo que haga falta.
Bien, buenas noches y hasta pronto. Fue el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas.